Las asociaciones vecinales toman la palabra en nuestra tertulia.
Yo quiero ser tertuliano y estar cada noche en televisión, tener un programa y hacer un derroche de gracia y pasión. Ser tertuliana es mi mayor ambición. Yo puedo hablar de 100.000 temas. He conocido a tanta gente que me cuentan sus problemas. Que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición. Ser tertuliana y armar la jarana allá donde voy. Hoy que me escuchan, sentir que me achuchan por ser lo que soy. Ser más famosa que la famosa de hoy.
Las 5 y 13 minutos, aquí estamos ya una semana más después del puente. Llega de nuevo tiempo para nuestra tertulia con asociaciones vecinales. Como siempre que me acuerdo, les recuerdo que colgamos esta tertulia en internet. Ya está colgada la de la semana pasada, tertuliavecinalenlace.podomatic.com. Ya pueden escuchar ahí no solo la del pasado miércoles, sino como unas 20 anteriores a esa. Y en este 9 de diciembre, pues nueva tertulia. Saludamos ya a las personas que nos acompañan. Tenemos a Carmen Moleres hoy por la Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas.
Hola, buenas a todos y todas. Pues nada, bien, bien. Después del puente, pues otra vez ya cargada y cargados de energía.
Parece lunes, ¿no? Este miércoles.
Pues sí, sí, con estos días que hemos tenido entre previos de fiestas y festejos, pues sí, la verdad es que parece un lunes largo.
Y tenemos a José Ignacio Martínez por la Asociación Vecinal La Flor del barrio del Pilar. ¿Qué tal, José Ignacio?
Está muy bien, buenas tardes.
Muy bien, pues vamos a empezar enseguida.
Puta verdad.
Pues para contar nuestras verdades, sean con adjetivo o sin adjetivo, estamos por aquí. Bueno, que tenéis fiesta la semana que viene, he visto, Carmen, que nos ha llegado ya un cartelito muy chulo de vuestra fiesta de Navidad, ¿no?
Sí, pues precisamente el día 17, jueves a las 7 de la tarde, vamos a tener la fiesta tradicional de Navidad. Con lo cual, bueno, pues como siempre y como todos los años, pues invitamos a todas las personas que nos están escuchando y que deseen ir. Entonces, para animarles a que vayan, les comento que vamos a tener, bueno, aparte de unas canciones, y vamos a tener un teatro que se enfoca el tema sobre la problemática actual de Europa y los refugiados. Entonces, bueno, pues es un teatro en el que también hay un coro, o sea, va a ser una parte hablada, otra parte cantada, y luego ya cuando acabe todo estas actuaciones, y hay que pensar también en el tema del estómago, bueno, pues vamos a tener unos vinos con un aperitivito, con sus sándwiches, con sus canapés, y en fin, yo todo esto lo digo pues para comprar un poquito a la gente y que se anime y que vaya.
Perfecto.
Y entonces va a ser el día 17 en nuestra asociación en Cardenal Silicio número 23, 17 a las 7 de la tarde, la fiesta tradicional de Navidades.
Muy bien. ¿Hay algo antes de
sí,
lo de la
sí,
semana
sí,
que viene?
Y continuando un poco la información esta, precisamente hoy a la tarde vamos a tener una charla con el filósofo Antonio del Mazo de Unamuno, que bueno, entre otras cosas, aparte de ser filósofo, pues también es nieto de don Miguel de Unamuno, y nos va a hablar, yo lo voy a decir un poquito en plan así fino, la cultura durante la época franquista, pero él lo va a enfocar como el culturicidio en la época con la dictadura de Franco, y esto va a ser esta misma tarde a las 7:30. Luego también vamos a tener el lunes, este fin de semana, vamos a trabajar ya para el tema de preparar el rastrillo en la asociación, que empezará ya el próximo día 14, lunes. Entonces estará abierto tanto por la mañana y por la tarde. Y luego también, independientemente de esto, estamos teniendo reuniones con el departamento de la Junta Chamartín, claro, para las, como hacemos un poco las fiestas de Navidad, de navideñas, y la asociación va a tener un papel en el sentido de que va a organizar la búsqueda del tesoro para los niños y niñas, pues no sé si es a partir de, no sé, de los 5 o 6 años. Y esto de la búsqueda del tesoro, pero bueno, eso ya lo comentaremos, o lo comentarán otras personas que venga, va a ser el domingo 27 a las 12 del mediodía en el Parque de Berlín. Y esto es de momento. Luego, si quieres, que hable mi compañero y yo también ya hablaría un poco de que el día 15 vamos a tener el pleno de la Junta Municipal y llevamos 2 propuestas. Pero bueno, si quieres, para un poquito, para darle paso a José Ignacio, que hable José Ignacio de sus cosas y de su asociación para no monopolizar el tema.
Antes de que José Ignacio nos avance algunas cosillas, vi que el pasado día 1 ya hubo pleno de presupuestos en Chamartín, y ahora el día 15, que es el martes que viene, es el pleno ordinario, entiendo,
sí,
de diciembre.
El pleno ordinario, sí.
Y José Ignacio, ahí en Fuencarral del Perdo, hoy precisamente hay pleno de diciembre.
Y se va a tratar el tema de los presupuestos.
¿También hoy?
Sí. Ajá. Creo que sí, porque nos han mandado esto, Carmen, nos ha mandado un estadillo de esto que ha preparado para, viendo los presupuestos. Y también se va a hacer una, luego se va a convocar una junta de, una asamblea de asociaciones de vecinos para ver este tema y también el tema de Plan Chamartín.
Pues sí, además de la operación Chamartín, precisamente mañana va a haber novedades, porque el grupo político de Ciudadanos, he visto que ha presentado una iniciativa al pleno de la Asamblea de Madrid para que se anulen una serie de artículos o puntos.
Sí, el famoso es artículo que ya lo comentamos, por lo menos lo comentamos la última vez que estuvimos aquí, sí, ¿no? ¿Te acuerdas, no, José Ignacio, sí, sí. Javier?
Félix Arias nos lo comentó, sí, pues no sí, fue la semana pasada.
El artículo de la ley del suelo que quieren derogar eso que se había dicho de prohibir alturas de más de 3 metros, porque claro, no, es
más de
3 pisos, sí, 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 ya sabes que la matemática, yo y la matemática, bueno, y entonces con lo cual eso se abre una especulación tremendo de todas las torres que quieren hacer tanto en la operación Mao como en la operación Chamartín. O sea que sí que podemos decir que Ciudadanos, que todavía ni está en el gobierno, por lo menos en el gobierno estatal no está, como se le ve ya, bueno, sí que está en el de aquí, pero sí, como se le está viendo ya la patita.
Pues dice,
no, yo creo que incluso los ecologistas están en que ese artículo, no es que se derogue, o sea, que si se reforme, porque, bueno, es decir, construir de 3 alturas supone ahí que vas a poner, vas a ocupar mucho espacio, entonces, al ser más altura, que no creo que tampoco sea, yo también estoy de acuerdo de que tiene que subirse un poco, no quiero decir que se hagan edificios de 15 o 20 alturas, sino que sean de 5, 6, 7 o como mucho 10, para que haya luego espacio, pues para poder, haya jardines y haya espacios verdes, que desde luego esa zona también lo necesita.
A nosotros nos ha llegado desde Ecologistas en Acción un comunicado, se puede decir, donde se hacen eco también de la postura de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, que forman colectivos vecinales, ecologistas, urbanistas y de protección del patrimonio histórico, y que nos cuentan que solicitaron a los portavoces de Urbanismo de Ciudadanos y del Partido Popular que retirasen la proposición a los primeros y que no la votaran a favor al PP, a los segundos, pero que recibieron la querella por respuesta, y por eso se temen que, como la Asamblea de Madrid, sumando los votos de Ciudadanos y PP, pues tienen la mayoría suficiente, aunque voten en contra PSOE y Podemos, pues que mañana se va a aprobar esta proposición de ley de Ciudadanos para desbloquear las operaciones urbanísticas, según este colectivo, más especulativas de Madrid, como la Mau Calderón y la llamada Operación Chamartín o Prolongación de la Castellana. Y bueno, pues primero vamos a ver qué pasa mañana y bueno, que quede aquí la denuncia que hacen todos estos colectivos, que creen que derogar ese artículo de la ley del suelo que hizo el propio Partido Popular,
sí,
pues no va a traer precisamente beneficios a la ciudadanía, sino más bien a los que especulan con el suelo y las viviendas.
Sí. No, es que también depende de luego de lo que querrán hacer, claro, supuestamente que hay, y además es que es la zona más alta de Madrid. Yo que vivo por esa zona, cuando estás por La Paz y los que va mucha gente al hospital de La Paz, como se levanta un poquitín de aire, ahí sopla, pero a base de bien. Ya se han construido 4 torres que no se tenían que haber construido, No va y construyamos más, que desde luego tres a lo mejor son poco, pero no que suban un montón, que suban un dos o tres alturas nada más, o sea que no sé luego se hagan ahí unos grandes edificios que luego son puedan ser que vuelvan tener que volver a tener que cambiar todas las rutas aéreas, que acordaremos de que cuando se construyeron las torres se estuvo paralizada bastante tiempo precisamente por eso, para ir estudiando a ver cómo, por dónde se desviaban las rutas aéreas.
Carmen, no sé si vas a decir algo antes.
Yo creo que el otro día ya lo comentamos, Félix ha estado aquí muchas veces para hablar también de la operación Chamartín, prolongación castellana. Pues esto es, yo creo que el modelo que Ciudadanos, que no hay que olvidar que pues es una especie como de PP bis o PP secundario o PP adjunto, pues que enseña ya la patita de una manera muy clara, porque José Ignacio, tú decías, pues bueno, un poco de respetar un poco la zona y demás, que está bien, pero los metros cuadrados son los metros cuadrados y lo que hay es lo que hay. Entonces, claro, hacer unas torres con unas alturas impresionantes, pues eso siempre luego irá el menoscabo y en déficit de zonas verdes. Urbanísticamente eso es mucho más complejo, el modelo de ciudad que queremos hacer. O sea, que es que ya sabemos aquí mucho, en Madrid muchísimo de pelotazos. Entonces ya otra vez, otras dos operaciones que llevan implícito un pelotazo, pues yo creo que son unas cosas que la verdad ya están fuera, como si dejáramos de proyectos actuales, de proyecto de cómo tienen que ser las ciudades de futuro, de ciudades de convivencia, de ciudades en que la gente se encuentre cómoda en sus no solamente sus viviendas, sino en los espacios verdes, en las escuelas que tengan que tener cercanas para los hijos, en el tema sobre todo de circulación, que es increíble el problema que hay en Madrid, no digamos de contaminación. Bueno, yo creo que esto ya tendría que ser por lo menos proyectos que quedaran ya archivados y buscar otros proyectos que sean para una ciudad que se supone habitable y humana.
No, sí, yo lo que te digo es que yo también estoy en contra de que se construyan grandes edificios muy altos. Yo simplemente que creo que poner unos edificios de 5, 6 o 7 plantas cual te puedes aprovechar espacio pues por todo eso, vías de acceso, vías interiores, incluso parques, zonas verdes, amplias zonas verdes. Sí. Pero vamos, si quieren construir, decir, las 20.000 viviendas que o las que sean que tengan proyectadas en niveles de tres alturas, ahí te va a ocupar mucho espacio.
Sí, pero bueno, eso ya no sería un pelotazo para los especuladores, sería ya una pelotita,
no, claro,
y pues, el especulador
no tiene límite, tiene una ambición desaforada,
y lo que tú me estás comentando, quizás claro, sería, bueno, pues una ciudad de modelo urbanístico sostenible, pero nada más lejos yo creo que lo que tienen en la mente,
no,
pues,
hombre, por supuesto, ellos van
señores
a decir,
que están diseñando este tipo de ciudad,
más,
¿no?
Contra más alto se construya, más beneficio tenemos, claro, ¿no? Porque a lo mejor lo que quieren es que no sean de 3, sino que sean de 20,
pues sí,
y los mismos, la misma cantidad de edificios.
Con
entonces vamos a la ruina, vamos, eso no. Yo también ahí estoy en contra. Pero bueno, subir un poquitín las alturas para poder aprovechar más espacios, para vías de acceso, para poder circular dentro de la ESA y poder tener unos grandes parques que oxigenen esas viviendas, o sea, que sea una zona limpia, que no haya mucha concentración de contaminación, pues yo estoy de acuerdo en eso. Pero no grandes edificios, por supuesto que no, ni mucho menos.
Estaba mirando el orden del día del pleno de Fuencarral el Pardo de esta misma tarde, que es a las 6, y he visto, José Ignacio, que el de presupuestos es pasado mañana a las 5, el día, el viernes 11 a las 5 es el de presupuestos.
Lo para... que nos mandó Carmen, que lo que nos iban a... a ser a la vez.
No sé.
A lo mejor yo me haya equivocado.
Me
haya equivocado. Sí, no. O yo lo he entendido mal, ¿no?
Bueno,
pero bueno, en fin.
Hay tantas citas y plenos.
Qué vanos que eso es.
Extraordinarios.
Que eso es, se hace así.
No, pero vamos,
que
hay una equivocación.
Que se van a hacer también allí y eso.
A lo que iba es que hay una proposición del PSOE, por ejemplo, pidiendo que se cambien los nombres que exaltan la guerra, la sublevación militar, la guerra civil o la represión de la dictadura. Bueno, este follón que también ha habido, porque una asociación de memoria histórica ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid,
sí,
por no
es.
por no cumplir la ley de memoria histórica, que se aprobó hace ya unos cuantos años, así que va a ser uno de los temas que se van a debatir. De hecho, veo que también el PP hace una pregunta, a ver si la encuentro, dice, interesa saber cuáles calles del distrito verán modificada su denominación y el calendario previsto. Supongo que va por ahí los tiros también.
Yo al PP le diría que la calle que es claramente, yo por lo menos creo que es la que es claramente, es Melchor Fernández Almagro, que fue un periodista muy acérrimo al régimen de Franco. O sea, que esa calle, aunque ya a lo mejor la gente se acostumbre, yo esa sería una calle que cambiaría. Y también quiero recordarle que también cuando entró Tirno Galván de alcalde se cambiaron muchas calles, lo cual tenían que haber ahí también aprovechado y haber cambiado todas. Creo que tenían un amplio programa de calles que cambiar, pero parece ser que no quitaron todas.
Yo en el caso del distrito de Fuencarral del Pardo siempre recuerdo que en el Pardo está la Plaza del Caudillo, ahí directamente.
Bueno, luego después yo te hablo de ahí de los Ripleros, luego sí, después sí. Claro, vas al Pardo, tienes la Plaza del Caudillo y tienes no sé qué, también la División Azul,
no esa es San Martín.
Esta es San Martín, o sea,
Martín,
no, pero también azul, hay algo, también hay alguna, sí.
Sí, hay algo ahí también, aparte de la plaza hay otra calle por allí.
Sí,
que
sí,
todo esas, que esto todo pues sí, también por supuesto. Ahora, yo luego después quedaría una placa, un monolito de que esa calle ahí se llamó de tal manera y quién era ese señor, qué fue lo que se fue ese señor y por qué se cambió. Yo creo que sería también importante para luego el futuro tenerlo presente, todas esas, quién eran esos personajes. No los olvidemos, que luego después podemos volver a caer, como ya sabemos que quien olvida la historia la vuelve a repetir.
Perdón, yo, si Carmen, no, simplemente es para decir que también Guillermo Zapata va a comparecer a petición propia para hablar precisamente de memoria histórica, o sea que lo lleva a PP, lo lleva a PSOE, lo lleva ahora a Madrid, así que ahora mire, si Ciudadanos también lleva alguna cuestión, perdona Carmen.
Ya. No, es que antes había comentado que para que hablara José Ignacio de los temas de su asociación, yo me dejaba un poquito lo que mañana vamos a presentar en el pleno de la Junta, el día 15 martes, a las 6 de la tarde en el pleno de la Junta Municipal, que son dos propuestas y una petición. Entonces, bueno, una de las propuestas es que en la Plaza Chamartín nosotros teníamos un monolito que, bueno, quizás estéticamente tendría sus detractores, ¿no? Pero bueno, era para un monolito en contra de la guerra, y además no se hizo en el no se hizo en el año 2001 o 2 con la guerra de Irak, sino que ya se puso en la plaza con el tema, me parece, de la OTAN o de las de OTAN va a ser fuera, ¿no? Bueno, entonces cuando se hizo la remodelación de la plaza, la Junta Municipal, que en ese momento estaba el señor Voto, sin consensuar por lo menos con los sujetos, ni asociaciones, ni agentes sociales del barrio, pues lo quitó sin decir nada de nada, pues bueno, como muchas veces se hacen estas cosas, y puso el oso y el madroño. Entonces, bueno, hemos pedido que se vuelva el monolito a estar, porque además era importante para el barrio, y yo creo que era de los pocos monolitos que existen en Madrid, o quizás el único, en contra de la guerra, y que además al pie del mismo pone aquí yace la guerra. Con eso no queremos decir que queremos quitarlo del oso y del madroño, sino bueno, que ese se quede, pero también o reivindicar el monolito y que vuelva a la plaza. Y luego otra cosa que también queremos es instar al ayuntamiento, a la Junta Municipal, para que a su vez la Junta inste al Ayuntamiento Central y este a las autoridades, a la comunidad, a las autoridades sanitarias, porque en los diferentes hospitales pongan una ventanilla sanitaria para aquellas personas que quieran hacer una declaración de voluntades sanitarias o de últimas voluntades, lo pueden hacer, porque ahora tienes que hacer previamente el testamento vital, tienes que ir a la Dirección General de Registros Archivos, algunas veces también a notarios y demás, y bueno, para facilitar todo este trámite, que se pueda hacer las personas que lo deseen en una ventanilla que se habilite sobre todo en los hospitales. Y luego la pregunta, que yo creo que es una cosa que está siempre, lo hemos tenido en que nunca hemos sabido a ciencia cierta qué es lo que pasa en el Parque de Berlín. Separada por una calle está el Colegio Santa Marta. Entonces, este colegio en su principio, bueno, pues fue por una señora que dio los terrenos para que allí hubiera un colegio para educación de niñas. En la actualidad es un colegio de niños y niñas, ¿no? Y estuvieron las hijas de la caridad 50 años y luego ahora las dominicas de las, las agustinas. Entonces, lo que sí queremos preguntar es, ¿qué tipo de educación dan? Si es colegio concentrado, si siguen las mismas premisas educativas de la fundadora, y porque antes estaba en todo este, existía para la gestión una cosa que se llamaba la Fundación Santa Marca. Ahora, sin saber ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, han cambiado ese nombre por la otro nombre de fundación. Y no sabemos quiénes son las personas que están detrás, las instituciones y los organismos. Entonces, eso para que aclare un poco la situación jurídica, la situación educacional, la situación legal. Y luego hay otra cosa que también va en la misma pregunta, incluimos, porque claro, esto es una pregunta con repregunta y con repregunta, porque muchas veces las cosas son así, dado la complejidad, es que en esa fundación y en ese colegio había 270 obras de arte catalogadas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Qué recorrido han tenido? ¿Si han tenido patas las obras de arte? ¿Si no han tenido patas y quizás están en un sótano? ¿Qué pueda ser? Bueno, entonces esto va a ser dos propuestas, las anteriores y esto, que son varias preguntas, pero de la misma Fundación Santa Marca.
Que estáis participando bastante en el pleno de Chamartín, porque sí, vi que en el de noviembre también llevabais, creo que eran un par de iniciativas.
Sí, sí, sí. Bueno, como eran, pues sí, las aceptaron, con lo cual, bueno, pues además las aceptaron todos los partidos, con lo cual, bueno, pues estuvimos y salimos como muy bien. Hubo un cierto, bueno, se prolongó muchísimo el pleno, pero bueno, algunas veces son.
¿Cuánto duró allí en Chamartín?
Pues empezaría a las 6 y creo que acabó hacia las 11 de la noche.
Sí, le ha
quedado. Pues unas 5 horas, vaya.
Duró hasta las 12 menos 25
aquí en esta zona, pues sí, sí.
Yo sí, lo que te quiero decir, que si queréis saber dónde está, o sea, quién está detrás de esa
fundación,
podéis ir al registro del registro mercantil,
sí,
y allí quizás os digan personas son las propietarias de esa de esa fundación.
Sí, 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 pues quizás esto, todas estas preguntas lo está haciendo un grupo, y yo creo que ha podido ir también a lo que tú me estás comentando, pero bueno, teniendo una junta municipal, que eso son una pregunta que hace una asociación de vecinos, nos vamos a dirigir a ellos como autoridad, como al fin y al cabo, como es lo que está más cerca también de los ciudadanos y ciudadanas, para que quizás si en ese momento a lo mejor no pueden o no saben contestar, pues bueno, pues porque estudien el tema y nos den la contestación, ¿sabes? Pertinente. Porque claro, hay muchas, no solamente, porque una cosa es la propiedad, otra cosa es la fundación esta nueva que se ha creado, porque antes estaba el obispado, bueno, estas cosas que ocurrían en esa época con las fundaciones también, con los colegios católicos, y ahora también, y las obras de arte, ¿dónde están? Lo que he comentado antes, ¿no? Si siguen ahí o de repente están, pues a lo mejor y es adornando algún salón de alguna casa, yo qué sé. Pensar malamente.
¿No tenía herederos esa mujer?
No te puedo decir más. O quizás tenía, pero quiso hacer esta...
Porque
este colegio para niñas, no tengo ni idea.
Porque los herederos, se imagina, o unas personas al cual imaginan de que estén vigilando de que eso se cumpla.
Sí, pero a lo mejor igual los herederos, igual no tenían ni herederos, o los herederos ya los derroteros en la vida son muy especiales y muy intrincados.
Es verdad que hay que estar atento a qué pasa con el patrimonio cedido, porque claro, mira la quinta de Torre Arias en San Blas, mira, en cuanto te descuidas se lo apropia.
Sí, sí, y algunas veces nos hemos enterado también de algunas obras que estaban un poco así muertas, en el sentido que no estaban activas, que no se estaban mostrando en quizás el museo, o en casas de cultura de esas antiguas y demás, y de repente te enteras o ha salido a la prensa, no es que esté diciendo yo nada nuevo, pues que está adornando un salón, un pasillo, una entrada, un hall o cosas de estas, ¿no? O sea que, en fin.
Por cerrar el tema del pleno de Fuencarral del Pardo, así estoy mirando cosas que me parezcan interesantes, veo que el ciudadano nos va a preguntar por el estado actual de tramitación de la finalización de la remodelación de los poblados A y B de Fuencarral. Veo que el PSOE va a preguntar por la situación actual del Teatro Madrid, que está ahí en el barrio del Pilar, precisamente. Va a haber una declaración institucional sobre el cambio climático, para que la propia Junta Municipal, dice, adopte aquellas medidas en el ámbito de sus competencias para mitigar el cambio climático, y también compromiso para concienciar a vecinos y vecinas del distrito sobre el tema y la necesidad de colaborar para evitar los efectos más perniciosos del cambio climático.
Sí, allí en el Parque de la Boada hay una estación medidora de que, y es, creo que ha sido la que más alta contaminación ha dado en Madrid.
Sí, es una de las que salió hace poco tiempo, la del barrio del Pilar.
Y eso que está en un parque, bueno, pero es que tiene mucha circulación. Tiene la Avenida Ilustración, o sea, la M30, que ahí es una barrería de coches los que hay. Luego después dentro las grandes avenidas que tiene y que por allí hay mucha circulación. Entonces sí, es fácil, aunque esté en un parque, porque es que es un parque para el barrio, que es esta zona que es tan grande, es un parque pequeño. Y entonces, claro, ahí tiene que registrarse una gran cantidad de contaminación tremenda.
Y luego veo en el orden del día, que no lo había visto nunca, que vienen los nombres de las personas que han pedido la palabra. Y me, bueno, pues ya que lo han añadido, que nos, ya
no, digo, creo que antes también lo ponían, ¿eh?
No, vamos, yo, creo, por ejemplo, yo tengo el orden del día del Pleno Hortaleza de noviembre y había seis peticiones y no venían.
Tampoco te lo puedo garantizar. Es
la primera vez que lo veo, José Ignacio, pero bueno.
Tampoco te lo puedo garantizar, pero creo que sí, pero bueno, eso es igual.
Sí, eso, lo digo para destacar que van a intervenir a la Asociación Vecinal de Valverde, el vicepresidente del conjunto residencial Froilán Ponce de León y también la Asociación Vecinal de Begoña, aparte de otros dos vecinos o vecinas a título, digamos, individual, pero
sí,
vamos.
Sí, bueno, la Flor tiene va a intervenir, pero me parece que ya es el tema de los presupuestos. Me imagino que será el pleno de los presupuestos, ahí hablará.
El viernes, sí.
El viernes.
Muy bien, pues nada, pues esto así, digamos, repasando la amplia actividad que hay en vuestros distritos, hemos mezclado un poquito de cosas, pero bueno, eso es lo que tiene participar en tantos araos, que al final, yo por Hortaleza, pues simplemente recordar que el próximo martes también es el pleno de Hortaleza, que además es doble, porque primero va el pleno de presupuestos a las 3:30 de la tarde, lo han puesto, y luego a las 6 va el pleno ordinario de diciembre, así que si el de noviembre queda único, ya duró 4 horas y media, este que es doble, podemos estar ahí un montón de horas, pero bueno. ¿Por dónde os apetece continuar en estos 20 minutitos que nos quedan? Carmen o José Ignacio, si hay algún asunto que queráis destacar de la actualidad.
Yo por parte, no sé, hay varias noticias, pero yo no he visto así ninguna destacada. Pero
Carmen,
bueno,
¿hay alguna
que te lo único que llevamos 3 días o 4 días hablando del debate, del superdebate, del postdebate, del postpostdebate, desde el otro día que se hizo, ¿no? Así que no sé si queréis comentar un poquito más del debate o pasamos ya del debate, porque ya se ha requete comentado en todos los sitios, ¿no?
Lo que
más,
tú quieras.
Más que hablar del debate y quizás, bueno, pues los cambios que parece que se pueden dar respecto al voto en ese debate, las diferentes circunstancias que pueden tener los partidos que intervinieron, ¿no? Pero bueno, como parece ser que en estas elecciones hay un 40% de indecisos, según dicen, yo no me lo creo, ¿eh? Me parece una cosa muy, muy alta, un 40% de indecisos, y entonces una remontada que parece que ha tenido uno o trabajada otro, pues a lo mejor igual, pues sí que lo que es importante después de las elecciones son los pactos,
pues,
que todos los partidos van a tener que hacerlo, porque como no, afortunadamente no va a haber una mayoría absoluta de ninguno, pues entonces ahí vendrán los amigos
no me extrañaría después
de la política.
De esos halagos que ha hecho Rajoy a Podemos, que me dé pactar con Ciudadanos, pacte con Podemos.
Rajoy con Podemos, José Ignacio. Pero vamos,
pues yo es que no me extrañaría nada.
Ya te digo yo que ni.
No, ya lo sé, ¿no? Yo también. Ya,
ni el uno
digo,
ni el otro.
Ni el uno ni el otro.
Pero,
no,
pero
no.
Esos halagos que le han. Esos, esa,
yo es que no me he enterado. Ha halagado.
Sí, lo ha dicho. Rajoy en el día de la Constitución le dijo, dice, a Pablo Iglesias le dijo, dice, oye, que vais muy bien, que tenéis, vais muy bien.
Bueno, será para que se confíe.
Sí, a lo mejor no es que se confíe, y luego después, en todo, incluso el ABC da por ganador del debate a Pablo Iglesias, pues, no sé, yo ya sospecho de que en vez de pactar con Ciudadanos, pacte con Podemos. Y Podemos no está atacando mucho tampoco al PP, o sea que ojalá no ocurra ese pacto, pero
yo creo que de todos los posibles es el único que veo imposible.
Pero
más al PP pactando con el PSOE, con Ciudadanos,
no, con
imposible con Podemos.
Si es que, claro, tampoco Ciudadanos dice que no pacta ni con el PSOE ni con el PP.
Ciudadanos dice que no va a apoyar la investidura de Rajoy, no que no vaya a apoyar a la investidura a lo mejor de Soraya, por poner ejemplo.
Claro, sí, ¿no?
Pero, bueno, pero Ciudadanos, también yo creo que hay que tener un poco de memoria. Aparte de la histórica, también la actual y la reciente. También el Ciudadanos dijo, repitió, volvió a repetirlo, de que nunca pactaría con el PSOE de Andalucía, y ha pactado con el PSOE de Andalucía. No sé si tranquilamente o cuando ya consiguió que quitaran a dos o tres personas que se suponía que eran los corruptos allí de la Junta, y luego pues tampoco se le ha movido el flequillo por pactar aquí con Ciudadanos. Yo, mira, una de las improntas que tuvo, no sé si en este debate o en otro, este Pablo Iglesias, que me pareció muy acertada y además así como muy fresca, que dijo por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo, Albert es de lo que haga falta, porque en un sitio pacta con unos y en otro sitio pacta con otros, o sea que es un poco según, sí, no, que, según la ola, ¿no? Según la ola.
Que tampoco, así que tampoco, bueno, todos sabemos que prácticamente por sus declaraciones y por sus actos sabemos que es de derecha, es un partido de derechas, aunque ellos cuando se lo preguntan no contestan en ese aspecto, ¿no? Es decir, claramente decir, no, sí, somos un partido de derechas, pero no lo dicen porque, claro, quieren tirar para ver a qué lado más les conviene a la hora de pactar o de incluso de formar un gobierno en coalición. Yo ese partido, de luego, le veo, está subiendo mucho, pero bueno, pero yo creo que ahí está haciendo lo mismo que el PP, vamos, esconderse para luego después dar el golpe.
¿Y os creéis, más allá del debate del pasado lunes, os creéis la encuesta del CIS, esta que dice que a mí lo que más me llamaba la atención de la encuesta era, bueno, había muchas cosas, pero que el peor valorado es Rajoy por la ciudadanía en esa encuesta, por debajo de todos los candidatos, pero que su partido es el que más votaría a la gente? ¿No es un poco absurdo decir el peor candidato es este, pero es al que voy a votar?
Sí, no, pero sé, eso es
que, no,
eso,
bueno, porque como las elecciones no se vota una persona, se vota un partido. Ya, entonces, a mí Rajoy no me, pero claro,
es el candidato no es, del más
no
votado.
No es concordante, es decir, yo me no le quiero a Rajoy, pero voy a votar al PP. Oiga, aclárese un poco, ¿no?
A ese tipo de resultados así de cocina que se dice nos tiene bastante acostumbrados el CIS, ¿eh? Porque sí, muchas veces, y en algunas quizás autonomías, también dicen el partido o la tendencia de voto va a ser la de este X, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor el líder de ese partido es el que está menos valorado. Que yo creo que eso, por eso fue, aparte de que el señor Rajoy pues debía de tener bastante pánico o miedo de enfrentarse a dos emergentes y a otro no, pero que le llevan una distancia de años muy considerable, que él iba a estar como el abuelito, y eso para la imagen de futuro de votos, pues yo creo que dijo, no vamos a pensárselo mejor. Y yo creo que a raíz también del resultado de esas encuestas dijo, bueno, pues aquí necesitamos mucho más frescura, estar a tono con los otros contrincantes, y vamos a mandar, bueno, pues a la señora, a mi vicepresidenta, que más o menos está en el ranking aquí muy parecido de edad. Otra cosa es lo que se supone que un líder político del partido más votado en el Estado español, pues que no se presente a un debate, pues por miedo, porque piensa que a lo mejor no lo va a hacer bien, o porque sus contrincantes, porque eso parece que da la idea, ¿no? Además, que sus contrincantes van a ser superiores a él. Entonces, vamos, como líder, la verdad es que te quedas como muy opaco y muy disminuido.
Pues sí, además creo que se argumentó en su momento que no iba al debate porque como es presidente del gobierno tiene que estar a otras cosas, y luego resulta que estaba de vacaciones en Doñana.
En Doñana, y luego
por la tele.
Y luego por la tarde creo que fue a un mitin en Málaga con 600 personas, ¿no? O sea que, bueno, o sea, eso ya no se lo cree, no se lo cree nadie. No, pero bueno, ellos también jugaron su baza. Yo no, y le pongo a la otra persona, mi vicepresidenta, que está más cercana. Porque al fin y al cabo la vicepresidenta casi también es como una política un poco emergente también, sí, claro. Aunque lleva 4 años, ¿no? Pues y sin embargo Rajoy es que lleva una mochila de años y años y años, y es muy cansino, la verdad es que es muy cansino.
Ah, pero pues, tienen como ídolo, pero vamos, está claro, y mucha gente, y muchos pierden muchos votos porque eso, precisamente, no ir, pues yo desde luego también estoy en contra de que no fuera. Tenía que haber ido, por lo menos para dar la cara. Si no te atreves con uno, vas porque no tienes más remedio, pero con tres más, pues ya te sacan el tema de la corrupción. Yo creo que iba a decir más o menos lo que dijo la Soraya, que no, no ha sacado nada. Bueno, yo creo que ninguno ha dicho nada nuevo.
Sí, pero respecto a la corrupción, la señora ya está, perdón, la señora Sae de Santa María está más limpia, porque ella no ha, según parece ya, ser, pero, que no ha recibido las, sobres, que el otro sí que ha recibido sobres.
Pero los ataques aguanta
Bárcenas.
Los ataques van a, iban a, no a una persona, iban a, al partido, más que una persona.
Pero, claro, como salió en el debate, le decían, aguántese fuerte, Luis.
Sí, bueno, luego después, claro, Mariano, luego, sí, claro, sí. Y cuando se habló de la corrupción,
pues saca, salió. Pues sacó lo de Monedero a Podemos.
Bueno, sí, y, bueno, sí, Monedero, sí, según eso, si tuvo que, hizo ahí una trampa, cogió y pagó y punto. Eso ya está, sí, eso sí, ya está, sí, un
delito
caso.
No hay.
Que vamos, pero él hizo, yo creo que lo que hizo lo hacen muchísima gente, ¿no? Es decir, yo creo una empresa y mi y todos estos ingresos que tengo por ahí así, pues me los reduzco. O sea, yo me imagino que también el señor Aznar tendrá una empresa en la cual todo lo que cobra por...
Mira lo que ha salido hoy del diputado del PP este por Segovia,
Pedro
Gómez de la Serna, y el embajador en la India.
Pero eso te digo que ¿qué pasa? Pues él, si eso lo hizo él, porque él sabe que es una norma, de, o sea, una costumbre, una cosa que no es legal o no es ética, y entonces, pero yo me imagino, ¿por qué no investigan también al señor Aznar de su discurso? Y al Felipe González, por ejemplo, también, en todos sus discursos, lo que cobra por cada discurso, con cada conferencia que dan, ese dinero que les dan, ¿Cómo lo declara? Si como persona física o a través de una empresa.
Pues ya que estamos hablando de la corrupción, yo por lo menos he escuchado esta mañana en la radio que en la época de Ignacio González había pagado a una empresa, que en este momento no me acuerdo el nombre de la empresa, unos estudios que habían hecho para que el señor González apareciera en las páginas del PP de la comunidad, muy favorecido para que protegiera su imagen. Bueno, pero ha salido hoy, hasta hoy no lo sabía.
Eso ya ha salido.
Sí,
eso
sí,
de la Púnica.
Sí, sí, de la Púnica, pero bueno, hoy han salido ya quién era, la empresa, todo lo que habían pagado, y además a dedo, o sea, ni tan siquiera ni concurso, ni nada de nada, para favorecer su imagen. Y es en un periodo que era lo que yo quiero y que es lo importante. Eso fue en el año 2012 y 2013, en un mismo periodo que 300.000 jóvenes de Madrid pedían una vivienda social, pero no social, no gratuita, social, que tuviera, y luego ellos pagaban la vivienda social, lo que fuera, lo que les dijera. Y en ese mismo momento en que él estaba pagando para mejorar su imagen, en que les decía que no a 300.000 jóvenes que no habían viviendas sociales, en ese mismo, todo en ese mismo tiempo, él estaba vendiendo viviendas sociales a todos estos especuladores. Es que, la verdad, lo que han hecho esta gente me parece que ha sido un daño terrible a la sociedad. Además, es un daño directo, ¿no? Así como entelequias. Por eso a mí el discurso de Pablo Iglesias al final, que dijo, que yo creo que fueron su minuto de gloria, que sí, además duraban todos un minuto, que lo dividió en 30 segundos y 30. Los primeros 30 segundos dijo, no olvidéis, para no olvidar los desahucios, la corrupción, la privatización que han intentado hacer tanto a la sanidad como a la educación, y luego, bueno, ya dio el aspecto de optimismo de que sonreír y que el futuro, bueno, pues puede casi como es que está en las manos de los votantes de Podemos, ¿no? A mí eso sí que me parece, porque estos señores que han ido y se han arrogado una dignidad en el momento en que ellos estaban haciendo todo, la gente demandando viviendas sociales, pero para tenerlas y pagarlas, ¿no? Y entonces, y ellos vendiendo viviendas sociales a los fondos de especulación. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte.
Iba a plantear, bueno, antes de ir a lo que iba a plantear, quería recordar también una noticia de la propia web de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, que se están movilizando para reclamar una solución urgente a las miles de familias afectadas por los impagos en las ayudas a la rehabilitación de edificios, que no quería que se olvidara, porque creo que fue la semana pasada cuando se han dirigido a todos los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid para que aprueben una solución al problema de 20.000 familias afectadas por estos impagos, lo hemos comentado otras veces, familias que se metieron a poner ascensor en su bloque porque ya son familias mayores, personas mayores que son edificios sin ascensor o han rehabilitado tejados por humedales.
Y la lógica de mejorar las casas, claro, y de vivir bien, que no solamente lo tiene que hacer un grupo minoritario, ¿no?
Y la Comunidad de Madrid al final se salió, no cumplió la promesa de destinar una serie de dinero que había comprometido para ayudar a estas familias en distintos barrios, aquí en Hortaleza, por ejemplo, el de Manoteras, y bueno, pues que la semana pasada han presentado también casi 5.000 firmas, se lo han llevado a la Asamblea de Madrid, hubo una manifestación también hace unos días, pues nada, que queda la constancia de esta situación que es bastante...
Es que además... prometieron, eso era una ley o un acuerdo que hubo de que subvencionar la puesta de ascensores en edificios que no los tenían, para sobre todo las personas, para los incapacitados y personas mayores, que pudieran tener mejor vida, o sea, no pudieran tener que subir tantas escaleras, y pero luego después, a la hora de, claro, la gente se comprometió, se lo hicieron, fueron a pedir el dinero y no se lo dieron, y para callar bocas lo que hicieron fueron crear una ley en la cual eximía a la comunidad de tener que pagar ese dinero. Y mientras que está la lucha, creo que está ahí una lucha en quitar esa ley y que paguen, claro, es lógico, o sea, una golfada que hicieron, porque, claro, decir, si te has comprometido, págalo. Si es que no tienes que hacer, no tienes que estar dando vueltas, porque ese dinero, claro, se lo habrás llevado a tus amiguetes.
Sí, es que luego...
Yo iba a decir, Carmen, que encima luego se tiran más de 100 millones de euros a la basura en la Ciudad de la Justicia.
Sí, sí, en ese
la
momento,
propia Comunidad de Madrid.
En este momento me acaba de venir esa idea, pero lo que yo quería decir, que luego cuando te dicen y se les llena la boca diciendo porque la ley está para cumplirla, la ley está para cumplirla.
Y si no me gusta, la cambio.
Entonces tú dices, bueno, ¿qué ley? ¿La que os favorece a vosotros continuamente? ¿Quién hace las leyes? Entonces,
Y esta la cambiaron, ahora me viene bien la ley, pues cambio la ley, como tengo mayoría absoluta.
Claro, es que de eso, pues lo cambias y punto, y se acabó.
Pues muy, muy, vaya ley.
Sí.
Y bueno, ya también, pues ahora también se me viene hablando de esto, de sus acciones, es el resultado de Venezuela, que espero de que este país tire para adelante, que no veamos otra vez estanterías vacías, y en fin, el señor Maduro que acepte la ESA y que si se tiene que ir, pues que se vaya. Lo propongo de que presente la dimisión, pero si la Asamblea, con la cantidad que tienen la sustituirle o dimitirle o cesarle, pues que lo sea, pero que el país necesite, yo creo que la gente se merece de que vaya progresar y vivir bien y no estar enfrentados ni nada. Yo les deseo a todos los venezolanos una buena vida en paz y democrática, claro.
Pues nos quedan menos de 5 minutos. Carmen, ¿algún otro asunto? Antes cuando os decía, porque hoy se ha vuelto a producir un nuevo asesinato por violencia machista en Lebrija, en Sevilla, creo que está Lebrija.
Sí.
Y bueno, yo creo que otro comentario merece, que además fue una de las cuestiones que salió precisamente en el debate que comentabais del pasado lunes en televisión. No sé qué decir, porque es que está todo tan dicho que ya son 50 mujeres asesinadas año.
Es que es una cosa, por muchas leyes que hagamos, por muchos esos, yo creo que la base, yo creo que tiene que ser la educación, y a las mujeres yo les digo, momento que vean que le están maltratando de una manera discreta, lo que sea, denunciarlo, y a esa persona agresora, pues yo no le doy orden de alejamiento, lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo, ese señor no tiene que estar alejado, como un mínimo 500 metros, ese señor tiene que estar en la cárcel, o en un hospital psiquiátrico, porque a lo mejor por una paranoia que haya dado ese señor, porque a esa persona víctima tiene que estar protegida, pero mejor que pueda ser estar el rey o el presidente del gobierno, tiene que estar muy protegida esa persona.
Sí, la verdad es que es terrible. Además, yo creo que, pues, tendría que ser un pacto de todos los partidos, un pacto de la sociedad, que puede, yo creo, es posible que ahí se haya trabajado conjuntamente, pero por lo que se ve no es suficiente. Entonces yo creo que hay que empezarlo en el nivel más mínimo, que es educación, educación y educación. Lo que ocurre también que con todo este tema, que sí que es lo más importante y que es lo más prioritario y lo más urgente, y lo sí, hay otras cosas que también, sobre todo de discriminación de la mujer, que claro, ya con esto la otro quedan totalmente ahí olvidadas, como puede ser la diferencia salarial que tienen las mujeres respecto a los hombres, que eso hace que también cuando llegan las mujeres a la época de las pensiones, pues ya se hacen unos estudios y se sabe que es un 20 o un 30% inferior a las pensiones de los hombres, el trabajo doméstico, que va mucho más en los hombros de las mujeres que en los de los hombres. Quiero decir que sí, es tremendo lo que está la violencia de género, y eso hay que poner todo lo que los gobiernos, partidos, sociedad tengamos a mano, pero esto que no nos deje percibir otras discriminaciones que sufren o hemos sufrido las mujeres también cuando hemos estado en el mundo laboral, y no solamente en el mundo laboral, sino también en el mundo de la conciliación doméstica, en el mundo incluso de tener que tu palabra sea tan importante como la palabra de un hombre en el tipo de las relaciones laborales, en las relaciones de familia, en todo tipo. O sea, una que tiene que darse ya una igualdad totalmente equiparable a la de la mujer a la del hombre, y en además en el mismo sentido, y no sin paternalismo, sino simplemente con tú eres exactamente igual como un hombre, no a nivel biológico ni a esos niveles, pero a nivel de poder y de empoderamiento exactamente igual. O sea, que tiene que ocupar la mujer con las mismas capacidades, lo mismo que se le da y se le percibe y se supone que tiene el hombre.
Además, perdona, José Ignacio, que iba a decir que en este caso solo hacía 11 días que le habían dado la orden de alejamiento al individuo, porque la había denunciado la mujer hoy asesinada, que solo tenía 36 años y no hacía ni 2 semanas que tenía la orden de alejamiento, y ya ves para lo que ha servido.
El drama que será que a lo mejor seguramente tendrán algunos niños, y el drama que puede ser ya para los restos, para esas criaturas.
Yo he dicho que siempre que la orden de alejamiento no sirve para nada, y la prueba la tenemos aquí. Hoy, precisamente, hablando de la conciliación familiar, una jueza ha dictado un eso de que un empleado de un hospital, ¿no?, que quería entrar una hora más tarde precisamente para poder llevar a sus hijos a la guardería y tener un poco de conciliación familiar, que es lo que es eso, y la sentencia es a favor del empleado para que pueda ir una hora más tarde. Y vamos, todas esas cosas, a lo mejor es una cosa insignificante, pero yo creo que eso sirve de precedente para otras cosas mucho mayores.
Pues lo dejamos para aquí, si os parece, que son las 6 y nos tenemos que marchar. Sí. Hoy no hemos contado con la Unión de Hortaleza, pero bueno, hemos tenido a Carmen Moleres de Valle Inclán, ahí en Prosperidad, y a José Ignacio Martínez de La Flor, en el barrio del Pilar.
Hola, buenas tardes.
A ver cuándo le cambiéis los nombres para que se llame Asociación Vecinal de Prosperidad y Asociación Vecinal del Barrio del Pilar. Y así no me lío.
Vamos a ver.
Hay que liarse.
Es un segundo. Y es una aclaración. La asociación ahora se llama Asociación Vecinal La Flor.
Sin Barrio del Pilar. Digo que se llame del Barrio del Pilar.
Asociación Vecinal La Flor.
Sí lo sé. Vale. Que muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Es un deseo muy profundo por ayudar a las personas y cambiar un poco.
Nos vamos, que llega el tiempo de...